con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. El Miami cubano e hispanoamericano se dispone a pasar una tarde de domingo como las que necesita pasar toda comunidad de migrantes que anhela escapar de vez en cuando de sus tristezas y darse a sí misma la ilusión de que todo está bien. De que en algún sitio, aunque sea un teatro, la vida es más amable. Y la música resulta, además de una forma de entretenimiento, una forma de remontar la corriente del tiempo y revivir días mejores. Y de revivirlos multitudinariamente, escuchando y cantando a coro con otros cientos de personas esa música a la que me refiero. Cantándola con el mismo gusto, la misma nostalgia y la misma emoción. El artífice de estos encuentros fraternales, por no decir familiares, porque todo en ellos resuma campechanía, relajamiento, espontaneidad. El artífice de estos encuentros es el pianista cubano Enrique Chía, un hombre que a lo largo de un buen número de años ha gozado de un éxito enorme en esta y otras ciudades, interpretando canciones cubanas y de otras partes del mundo, e imprimiendo a sus presentaciones un espíritu de gran tertulia que devuelve a sus seguidores a un ambiente poco menos que imposible de recrear en los hogares actuales. No importa que Enrique Chía se presente en un gran escenario, acompañado por un grupo de excelentes músicos, arropado por un juego extraordinario de luces, y tenga por invitado a más de un artista de primera fila. Él, Enrique Chía, con su don de gente, su simpatía y su forma de interpretar un sinnúmero de clásicos del cancionero popular, él se encarga de que el público se sienta en su casa y de que apenas se entere de que vuelve a Miami, porque Enrique y su familia no residen en esta ciudad, ese público corra a comprar los boletos para pasar un rato con él. Conozco a Enrique desde hace ya algunos años y me alegra mucho de que haya aceptado esta invitación a pasar un rato ahora con nosotros. Hola, Enrique, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Orlando? Muy bien, gracias por tu invitación. Un placer estar aquí contigo.
Es un placer tenerte a ti, verte a ti y a tu esposa también, a quien recuerdo con gran simpatía.
Aquí estamos.
Gracias. ¿Cuántos conciertos has presentado en Miami, Enrique?
Oye, este va a ser el 28.
28.
28 años, porque es uno al año.
Es uno al año, claro. Claro,
o sea, que claro. Ha sido... Ya, tú sabes, mi segunda carrera.
Por supuesto, de eso vamos a hablar después.
Está interesante.
De eso vamos a hablar.
Ya, vaya, no sé, pero me parece que el tiempo cobra su...
sus dividendos.
Su dividendo. Hay que pagar.
Claro. ¿Cuántos discos has grabado?
52 CDs.
Dios mío, 52 CDs.
Gracias a Dios. Que los vamos a tener allí en el Day County Auditorium.
¿Ah, sí?
porque
sí.
Ya tú sabes que se están acabando todos los CD.
Sí, lo sé.
Ya no es. Y lo entonces sé. Tenemos allí una
buena selección.
Selección de ellos para todos. Los tenemos allí para que las personas los disfruten, se los lleven y los disfruten. Porque ya no lo pueden comprar. No están las tiendas, acuérdate de eso.
Qué cosa tan tremenda, ¿no?
¿Verdad?
Qué tremendo.
Y están en cosas que vayan en los... ¿cómo se llama? En las... tienen que ser el cibernético todo.
Ajá.
Y las personas mayores no
entienden,
no les gusta. Yo soy el primero que yo, mi teléfono es chiquito de clip phone, eso de cerrar.
Ajá.
Yo no quiero tener problemas de estar eso, la vida es muy complicada.
Bueno, yo debo decirte que para mí la desaparición del LP fue un drama.
Porque
el disco de 78 revoluciones con esas carátulas hermosas, con esos textos que aparecían detrás de la carátula, uno llegaba a una casa de discos y se encontraba con aquel lugar lleno de los rostros de los artistas que uno admiraba, ¿no?
En la pared.
Eso desapareció y ahora nos amenazan con la desaparición del CD también.
También, y entonces lo que vas a tener es en las estrellas, vaya, es en las nubes, acuérdate,
sí,
qué cosa más grande.
Sí. Este disco que acaban de tener Diana, tu esposa, que tengo el gusto de tener aquí con nosotros, y tú que acaban de regalarme, de Lecuona, dedicado por completo a la música de Ernesto Lecuona.
Sí.
Este es un disco que fue postulado a un Grammy norteamericano.
A un Grammy norteamericano de música semiclásica, o sea, y porque se consideró como una música no clásica,
claro.
Pero Lecuona tenía un estatus de música buena, fue. Y lo presentaron, estuvimos allá, fue en Los Ángeles, y ahí conocimos a muchas personas.
Qué bien.
De los artistas estaba. ¿Tú sabes quién era la señora pequeñita aquella? Doctor, ¿cómo le llamas?
Ruth, no me digas eso.
Estaba allí, conversando, nos retratamos.
Una leyenda en este país, una leyenda.
Nos retratamos con ella allí, ella al lado mío, lo único malo que me daba por la cintura.
Yo echo mucho de menos sus programas en la televisión.
¿Verdad?
Me entretenía muchísimo con ella. Una pregunta, Enrique, este disco de Lecuona tiene 36
son
canciones.
Dos CDs. Son,
es un CD doble, sí.
Y son dos CDs.
Qué bien. ¿Por cuál de tus discos sientes una, digamos que una, un afecto especial?
Bueno, ese principalmente, muy fuerte para mí. Ese,
el de Lecuona.
El de Lecuona.
Ajá.
Porque, en primera, ese es el tema mío, siempre en mi corazón.
Ajá.
Lo uso en todo, lo tengo tocando, vaya, desde que empecé a hacer los conciertos, siempre en mi corazón ha sido mi tema principal, empezar por ahí. Tal es que el otro día me llama una señora que yo no sabía quién es, y que me la pasa alguien que me conoce, o sea, que conoce mi música. Ajá. Y la señora de 94 años dice: estás en mi corazón. el saludo de ella.
Qué bien, qué bien. Qué bonito,
y
qué bonito.
Que eso es una
qué
cosa
bonito.
Que se siente
claro,
especial.
Claro. Yo no sé si Diana y tú saben que existe un plagio de Siempre en mi corazón.
No.
Oh, es una historia apasionante.
No me digas.
Yo la conté aquí una vez y no quisiera agobiar a ningún oyente ni robarte tiempo a ti contándola, pero sí, un importante músico mexicano, Luis Arcaraz.
Sí, Luis Arcaraz, él es trompetista, ¿no?
No,
yo creo
no
que
lo
tenía
recuerdo.
Tenía una orquesta.
Y compuso una canción llamada Sortilegio. Deben buscarla, está en internet, en YouTube.
No la conocí.
Que es una copia al cartón,
al
carbón, mejor dicho. Es una copia al carbón de Siempre en mi corazón. ¿Qué pasó? ¿Hubo un pleito? El abogado de Lecuona tuvo que ir a México a resolver aquella cuestión. Y se llegó a un arreglo en México en el cual todo lo que se recolectara de Siempre en mi corazón o de Sortilegio en México era para Luis Arcaraz, y en el resto del mundo era para Lecuona.
Wow.
Claro, el abogado de Ernesto Lecuona llevaba un papel muy importante. Lecuona había jugado con el tema de Siempre en mi corazón en la danza Crisantemo. Tan, 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 tan.
Ah, sí. ¿Y entonces?
Y había jugado con ese tema también en la zarzuela Rosa la China.
O sea que estaba ya.
La que mata por amor. Lecuona venía jugando con eso desde hacía siglos.
¿Y entonces?
De manera que él no tenía por qué copiarle nada. Figúrense ustedes Lecuona copiándole a Luis Arcaraz.
No, hombre, no. No es que él tenía tanta...
No, la inspiración melódica de Lecuona era inagotable, ¿no?
Fíjate.
Y entonces todo se quedó ahí. Hoy por hoy nadie se acuerda de Sortilegio. Es como si no se hubiera escrito. Fue grabada por varios tríos y varias personas.
No sabía eso.
Sí, búsquenla, Diana, búsquenla en internet porque se van a divertir escuchando la canción. Y de ahí viene, pues, esa anécdota del plagio de Siempre en mi corazón.
Mira tú.
Pero bueno, volviendo a ti, dinos los nombres de algunos de los grandes artistas que estuvieron, yo recuerdo algunos, en tus conciertos aquí en Miami, que han estado en tus conciertos en Miami. Recuerdo a Libertad Lamarque.
Libertad Lamarque. Olga Guillot.
Olga Guillot.
Olga Guillot.
¿Cachao?
Bueno, se estuvo...
Tiempo, varias veces, ¿no?
Varias veces, que lo extraño todavía porque con Cachao fuimos mucho, y más viajamos, tocamos fuera de Miami.
Ajá.
En varios conciertos.
Ajá.
Y él Lo extraño tanto,
claro,
porque
además era un tipo maravilloso.
Maravilloso. Y tenía una manera de, cuando grabamos el disco de...
Con Cándido, ¿no?
Con
Cándido Camero.
Exactamente.
Sí, 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 sí,
oye,
sí, sí,
tú
ah, no,
estás,
no.
estás al día.
Yo me entero más o menos
te
de las
entera.
Cosas.
Está bien eso.
Cachao.
Y Cándido, según me dijeron, está bien, está todavía.
Está bien, está
bien,
todavía funcionando.
Tocando,
también no estuvo contigo, María. Rosa Marta Serralima,
María Marta Serralima.
Estuvo contigo.
Tuvimos sold out los conciertos,
claro,
con todo.
Claro. Estuvo también Marta Pérez,
Marta,
la gran cantante cubana, ¿no? En fin, yo me acuerdo de un montón de personas.
Y los Panchos.
¡Los Panchos!
Vinieron los Panchos.
¡Qué maravilla, qué maravilla!
Así que, sí. Casualmente, en este concierto que tenemos la semana que viene, hay un pequeño...
Aparte.
Vamos a tocar varias canciones recordando a los Panchos.
Ajá.
Como tú te acuerdas, como
claro,
un rayito
claro.
de luna.
No, todo. Nuestro amor sin ti, no me quieras tanto.
Amor, ya no me quieras
eso
tanto.
Eso es inagotable, ¿no?
Pues eso, vamos a recordarlo.
Amigos, este concierto de Enrique Chía va a tener lugar el domingo 12.
13.
El domingo 13 de octubre, es decir, en cuestión de
una semana
y un par de días. Claro, claro.
En el
Dade County Auditorium de Miami, un teatro enorme en el que caben, eso varía, 2.400 personas, a veces
exacto,
son un poquito más.
2.480.
Sí, se ponen sillas también en el foso de la orquesta,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí.
Ese es el cupo. Y ese lugar es transformado por Enrique Chía en una gran sala familiar, donde la gente conversa con Chía, le pide canciones, Chía conversa con la gente, la complace, y la gente sale de allí como si realmente hubiera estado en una especie de oasis urbano.
Oye, está oasis urbano.
Sí, es un oasis urbano.
Está bien eso.
¿De cuál de esos artistas tienes alguna anécdota curiosa? ¿Recuerdas a alguien que haya... No sé, que se le haya olvidado la letra de una canción.
Oh, no, nadie, ninguno se le ha olvidado la letra.
Ninguno, ninguno.
Que yo me
que haya tenido algún capricho curioso.
Puede ser que la hayan cambiado y yo no lo sepa. Porque yo no me sé las letras como tú te las sabes.
Bueno, pero alguien curioso. Libertad Lamarque, bueno. Olga, que era un personaje.
Olga sí le gustaba hacer su... interpretaciones. Una de las cosas interesantes, por ejemplo, de Olga, ya que estás diciendo eso,
ajá,
cuando grabó, ella grabó una canción mía que yo escribí, que es, bueno, es,
ajá,
la canción se llama
Es
que yo te quise un día.
La tanto, cantó en tanto, ese concierto.
La
estrenó
cantó,
en ese concierto.
Exacto.
Ajá.
Y la grabó en el disco.
Ajá.
En el disco. Y en el disco ella empezó, ella decía, yo le estaba dándole la vuelta a la canción, tú sabes, para que la tuviera, para que la aprendiera cuando
sí,
estábamos empezando. Y el pianista, que era el acompañante...
Eugenio de la Osa.
Eugenio de la Osa.
Que murió ya.
Sí, eso me enteré, yo no
sí,
lo sabía.
Sí.
Él a cada rato me llamaba y él iba siempre a mis conciertos. Y entonces él llegaba y me dijo, bueno, vamos a darle esto a la vuelta y qué sé yo, para que lleve. Olga, la coge. Yo le dije, dale, tú coge el tono que quieras. Eso me dijo, ya canta en sol, bien, perfecto. Entonces yo la acompañaba y empiezan ella a cantar la canción Es. Y sigue así cantando la canción Es. Al momento de terminar, la canción termina porque es que yo te quise un día tanto, tanto, que y mi vida fuiste mal, que tú eras lo más grande que vivía.
Ajá.
Y entonces, al final, mire, yo no sé si la pudieras poner ahí, porque la gente de verdad que cada vez la dice, pues tú eras mío. Ese era el termina. Pues tú eras mío. ¿No?
Ese es el final de la
canción.
Es
el final de la
oficial.
Canción. Oficial. Pues tú eras mío. Y empieza y está terminando la canción. Pues tú eras... Y no decía nada. Y entonces dice, ¡mío!
¡Ah!
Estaba llorando.
Esas son las cosas.
Y yo me quedé así y digo, hay que cortar esto, hay que volverlo a hacer porque esto... Y entonces la oímos. Y ella dice, yo digo, vamos a rehacerlo.
Esa
parte para terminar. Y ella dijo,
no.
Ese final me salió del alma. Y no me dijo con quién estaba pensando.
Es decir, que ella te reescribió el final de la canción.
Me reescribió el final de la canción y le dio, pero tú sabes qué es.
La intención.
Es la intención. No, y es que yo creo que esa es la parte más fuerte que la gente
claro,
encanta. Pues tú eras, y se quedó así, mío.
Claro.
Un suspiro final así de...
Claro, claro. Es que en ella había un elemento teatral maravilloso, ¿no?
Sí.
Había un elemento teatral estupendo. Y eso contribuía al éxito que tenía.
Por eso era que era diferente.
Claro. Ella expresaba las canciones como muy pocas personas han sabido expresarlas.
Como decía mi profesor, no es tocar el piano, no son los sonidos, es cómo suenan las notas.
Claro, claro, claro.
Él me decía siempre, ponle el alma, porque el sonido... lo pones tú. El piano pone la nota.
Claro, claro.
Pero no.
Claro, claro.
Está vacío. O sea, no hay sentimiento.
No hay alma, no hay emoción.
La tienes que poner tú. Claro. Y eso en la voz también.
Por supuesto.
Exacto, tú lo sabes.
Háblanos un poco de tu niñez. Tú, por supuesto, eres cienfueguero, ¿no?
Cienfueguero.
Absoluto.
¿Qué cosa es la ciudad más linda de Cuba? la patria del sur.
La patria de José Ramón Muñiz.
Sí, señor.
El autor de Luna Cienfueguera.
Es más, que estuvimos... Yo siempre lo llevaba a mis conciertos.
¿Ah, sí?
Lo presentaba allí, en el escenario. Él me dijo que siempre fue una cosa muy especial.
Ajá.
Y yo tocaba así, Luna Cienfueguera. Este año, si Dios quiere, vamos a recordar.
Es una preciosa canción.
Mira cómo viajan
los camaroneros.
A encender
luceros
en el litoral.
Una preciosa canción. Quiero que sepas que hace solo un par de semanas una persona que vive en Cienfuegos, ajá, una señora que visitó Miami y que es la abuela de la muchacha de una pastelería que yo visito, le hablé de esa canción y me dijo... Eso es un himno. Es un himno en Cienfuegos. Digo,
pero todavía
hoy dice, se canta donde quiera. Cada vez que hay una fiesta, que hay algo, ahí está Luna Cienfueguera.
Pues así es.
Entonces naciste en Cienfuegos.
Nací en Cienfuegos, me crié siempre en Cienfuegos.
Ajá.
Allí mi madre era, bueno, había estudiado piano en el Conservatorio Nacional de Música de La Habana.
Ajá.
Hace 8 años
lo
estudió.
Ajá.
Y era clásica, era lo que tocaba a Liszt, a Beethoven, tú sabes, como todos los...
Ajá.
Y ella, sí, pero sí le gustaba mucho la música popular, mucho a Agustín Lara.
Ajá.
Tal me acuerdo, y eso lo mencioné ya el otro día, creo fue en televisión, hablando, que me acuerdo la sala de mi casa, es el Prado, en Cienfuegos hay un Prado grande, ajá, así, de un lado al otro, porque fue trazado, no fue hecho entre caminos. Tú sabes que las ciudades en Cuba había que... Tú tenías un camino hecho y por ahí hacías la calle después, aunque doblara, se pusiera, porque las casas estaban ya hechas.
¿En este caso no?
No, Cienfuegos fue trazado sin casa y lo trazaron de un lado al otro. Tú lo ves de arriba y son cuadros así.
Qué bien.
Completo. Y el Prado va desde el malecón, desde el final de... Hasta el final, no sé si son 20 cuadras o 30,
ajá,
así de lejos, donde se sale de Cienfuegos.
Ajá.
Ahí yo vivía... Es más, frente a lo que era una funeraria en Cienfuegos. Fue la funeraria Pujol, allí, centro del Prado. Y allí viajaban, o sea, todo el que venía por Cienfuegos tenía que pasar por ahí.
Ajá.
Yo veía todo lo... Y ahí yo montaba bicicleta.
Claro,
ahí era,
claro.
era el lugar de todo en lo mío. Y mi abuelo me llevaba de pequeñito al malecón, porque caminábamos desde ahí, él caminando conmigo.
Ajá.
Yo tendría 5 o 6 años, hasta el malecón de Cienfuegos, que era bastante lejos.
Ajá.
Ahí, a ver la bahía.
Qué bonito.
Y por la noche se veían las lucecitas de los camaroneros.
De los camaroneros.
Que eso era donde José Ramón...
¿Dónde se inspiró?
Se inspiró.
Sí, claro.
Sentado así mirando los camaroneros.
¿Y cuándo descubres tu vocación para la música?
Bueno, mi mamá, yo empecé a tinkling, como le dice, tinkling el piano,
sí.
Porque uno se sienta ahí, estás viendo el piano de ella ahí abierto.
Y te atrae, claro.
Y fui ahí y empecé. Y ella me dijo, de un momento después dado, me dijo, debes estudiar un poco de piano, eso parece que te gusta. Y me acuerdo de sentado en las piernas de mi abuela, fíjate qué tamaño tenía yo, y oír a mi mamá que tocaba, entonces empezó a tocar Farolito.
Ah, claro.
El
Vals de Lara.
Eso fue, porque las músicas clásicas, tú sentías algo, tenía, pero no era, pero cuando hace Farolito, una cosa así, digo yo, oye, cosa más. Y entonces fui para allá al piano, pues, ti, ta, ta, empecé a sacar la notita. Y me dijo, bueno, vamos a empezar, te voy a empezar a enseñar.
Qué bien.
Y me empezó a enseñar.
Entonces fue tu primera maestra.
Mi primera maestra. Y después de eso, después de un rato, me dijo, yo no te voy a enseñar más porque tú no me haces caso. Tú tocas lo que te da la gana. Y digo yo, bueno, está bien, eso es lo que la cosa. Y siempre me gustó hacer, tal vez que entonces me puso con una maestra que no era, me gustaba porque me daba con la regla en la mano cuando me equivocaba. Ya tú sabes, esa era una maestra de
rigor.
No. Entonces, pero me puso con el maestro José Manuel Vázquez. Ajá. Maestro magnífico en Cienfuegos y muy, muy bueno, muy bueno. Y entonces empecé a dar clases con él y él me dijo, siempre lo primero que me decía era, se dio cuenta de la parte que me gustaba. Ajá. Me dijo, la música, como te dijo, las notas son notas, pero tú eres el que le pones el alma. Claro. Ponle el alma. Y eso me lo decía agarrado. Uh-huh. Ponle el alma. Cuando él oía que yo estaba tocando, porque tú tienes que tocar para los exámenes una pieza como esta escrita. Ajá. Y así la tocaba yo. Pero al poco rato, cuando terminábamos el examen, él me decía, ahora tócala a tu manera.
Ah, qué bien.
Una vez que qué yo bien. Pasaba el examen, a mi manera. Y ahí se acababa la cosa. ¿Viste? Ya está.
Amigos, es Enrique Chía, nuestro invitado de hoy, interpretando el Maricero de Moisés Simons. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con él y con ustedes. Espérenos.
Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Pausa informativa entre nosotros para llevarles un adelanto de lo que traemos en nuestro noticiero a partir de las 12 del mediodía, hablándoles Joan Andrés. Amenazan con encauzar al líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer. Proliferación del dengue en Palma Soriano destapa escándalo de corrupción entre directivos de salud pública. La periodista independiente cubana Mónica Baró Sánchez gana el premio Gabriel García Márquez de periodismo. Ecuador en estado de excepción por las protestas contra los precios de los combustibles y decenas de muertos en 4 días de manifestaciones en Irak. Reitero, son solo algunas de las noticias que ampliaremos a partir de las 12. Ahora seguimos entre nosotros. Feliz fin de semana.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Es que yo te quise un día tanto, tanto, y que en mi vida te tuve tan alto. Que tú eras lo más grande que vivía. Es que ya te vas y no me dices nada, porque ya en ti no existen ni las ansias de las caricias que yo te inventaba. Ni siquiera tú supiste de ser mi amante, que ni siquiera tú supiste nunca darme lo que se siente cuando se entrega la vida. Una extraña almohada, pues tú eras mío.
Amigos, es Olga Guillot interpretando Es, la canción de Enrique Chía que Enrique hace unos momentos comentaba. Vamos a escucharla hasta el final para que ustedes escuchen, perdonen la redundancia, lo que Enrique señaló con ese último mío.
Nada, porque ya en ti no existen ni las ansias de las caricias que yo te inventaba. Es que ni siquiera tú supiste de ser mi amante, que ni siquiera tú supiste nunca darme lo que se siente cuando se entrega la vida. Es que nunca yo pensé que te entregara a otro cuerpo y a una extraña almohada. Pues tú eras mío.
Efectivamente, amigos, Olga Guillot, la gran Olga Guillot, interpretando Es, acompañada al piano por Enrique Chía, el autor de esa canción. Sí, al final ella decidió no cantar, decir la palabra nada más.
No,
eso era muy poco para ella.
Y espera, yo te dije que yo le dije, tenemos que cambiar eso. No, eso se queda porque ese es el sentimiento mío.
Qué bien. Señoras y señores, estamos con Enrique Chía, que va a presentar un concierto, uno de sus grandes conciertos aquí en Miami, el próximo domingo 13 a las 3 de la tarde en el Miami-Dade County Auditorium. Las personas que quieran ir a este concierto, pues por supuesto, pueden, las que viven en Miami, buscar sus boletos en la taquilla del Dade County Auditorium y también están a la venta en Ticketmaster. ¿No es así,
sí,
Enrique? Me da mucho gusto verte aquí, ver aquí a Diana, tu esposa. No nos vemos con frecuencia, pero cada vez que nos vemos siento que es gente amiga, gente
muy
cercana.
Gracias.
De toda la vida.
Igualmente.
Gracias. Yo quiero darle las gracias también a Maite Rodríguez, nuestra productora, que corrió inmediatamente a buscar la canción cantada por Olga. No. Es gente que está muy alerta a lo que está pasando. Y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, que se encarga de todo lo relacionado con el sonido y con la música. Enrique, ¿hay un momento en tu vida en que esa vocación para la música se ve un tanto desplazada, si no en la vida privada, en tu vida profesional, porque decides estudiar una carrera totalmente extraña a la música? ¿Cómo sucede eso? ¿Cuándo sucede eso?
Bueno, te voy a decir la verdad. Eso es un paso, fue un largo periodo, porque a mí siempre me gustó la química.
La química.
La química. Y siempre empecé con química y medicina. Ese era mi... Porque mi padre era farmacéutico de la farmacia de la colonia española de Cienfuegos, que era el sanatorio de Cienfuegos. Y ahí él estaba en la botica y había muchos médicos. Y ellos siempre estaban... ellos me hacían pasar a hablar con los enfermos, con a los pacientes. Y yo los oía porque ellos sabían que me gustaba. En Cuba se podía, aquí no se puede entrar en ninguna consulta con nadie, pero allá es una cosa muy normal.
Muy común.
Y me oía hablar. Y siempre a dar los diagnósticos y las cosas me encantaba. Y esa medicina me gustó mucho. La química también. Mi padre entonces me decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y mi madre me decía una cosa.
A ver.
La música... para disfrute, pero no para ganarse la vida, porque es muy dura.
Es cierto.
La vida del artista es dura. Por cada uno que hay...
Que triunfa,
hay mil que no pueden, los pobres.
Ajá.
Y me decía, y eso es muy...
Incierto.
Difícil, claro. Es difícil, incierto. Y entonces siempre me guió a que yo disfrutara. Le tocaba a mis amigos, teníamos cosas los domingos, los sábados, con los amigos tocaba, pero no era... para vivir. Nunca cobré un centavo, nunca estaba todo así para disfrutar.
Ajá.
Hasta que vine a Estados Unidos, entonces empecé a estudiar porque había que estudiar.
Cuando vienes a Estados Unidos, ¿sí? ¿Vienes con tu familia?
No, vengo yo solo con una señora que yo conocí allá en Cuba, era de Georgia.
Ajá.
Y por medio del gobernador de Georgia en ese tiempo que ya conocía,
ajá,
tuve la visa para venir aquí a ir al college.
¿Y tus padres ya para entonces?
Entonces estaban en Cuba y vinieron después de 2 años, yo los traje.
¿Pero ya tenían en mente abandonar el país?
Yo creo que sí, porque esto fue en el 61.
¿Y qué pasa aquí en Georgia?
Nada, ahí empiezo yo a moverme sin hablar mucho inglés. O sea, yo no creo que fuera el único. Fíjate tú.
¿Esto nos pasó a todos?
A todos nos pasó. Y entonces, nada, empecé a dar para arriba y para abajo, a estudiar un poco en el colegio, West Georgia College, en Carrollton. Nunca viví en Miami. Llegué a Miami... y al aeropuerto termino y a coger un Greyhound para Georgia.
Ajá.
Así que Miami ni lo vi,
uh-huh,
fíjate tú. Y nunca más volví hasta después de mucho tiempo.
Ajá.
Pero con ella me ayudó y fuimos y estuve en West Georgia College, que era allí en Georgia, y entonces el máster en Georgia Tech.
¿Estudiando qué?
Estudiando ingeniería metalúrgica.
Amigos... Ingeniería metalúrgica.
Sí, era aleaciones especializadas, por ejemplo, en suturas cardiovasculares, el alambre que se usa para sellar el pecho cuando se abre el corazón. Eso es una aleación que era muy especial que había que hacer, y la compañía donde yo estaba se especializaba en
eso. ¿Te graduaste y comenzaste a trabajar en una compañía?
Sí, pero tuve un cambio. Había y aleaciones de oro para computadoras.
Ah, también.
Que tú sabes todo el oro que yo manejé.
Y no me quedé, pasó por tus manos.
Y no me quedé ningún pedacito.
Pero fuiste profesor también, ¿no?
Sí, entonces fue una cosa interesante. Me hired by como tuve el trabajo de profesor de metalúrgica en la Escuela de Metalúrgica de Georgia Tech. Uh-huh. Y ahí empecé a seguir haciendo las investigaciones. Me hicieron hicieron una entrevista. Ajá. Así un periodista hablando conmigo, todo como tú estás hablando así, y termina la entrevista y era en la revista de Georgia Tech, famosa. Ajá. Grande, que iba para todos los graduados y para todos. Y el título de la entrevista fue Doctor Enrique Chía, del microscopio al piano.
¡Ah, qué bien!
O sea que yo salía de allí.
¡Qué bien!
Yo salía de allí y en mi casa tocaba piano, y eso era lo que hacía. Porque no, para disfrutarme. Fíjate, estaba siguiendo lo que me decía.
El consejo de tu madre. Ella vio claramente lo que debías hacer con tu vida.
Y me dijo, para disfrute, pero no para. Y en el club cubano que se hizo en Atlanta, toqué muchas veces. Yo no cobraba, ya era para disfrutar. A las personas allí, y nos reuníamos los sábados. Formé un pitencito de un bajo, una señora de allá de México que tocaba el bajo muy bien. Ajá. El bongocero, tan.
Y ya tenía tu grupo de música.
El grupito cubana. El sábado por la noche.
Pero yo quiero antes de regresar a la música, yo quiero que los oyentes sepan. Uh-huh. Y que tú nos digas algo de esto, que tú tienes más de 40 patentes.
46.
¿De cosas inventadas por ti?
Sí, aleaciones. Tú sabes, aleación que tomas el metal,
sí,
le añades otros productos, otros elementos,
materiales, sí,
materiales, y lo haces o más fuerte o más, o que tenga más conductividad eléctrica.
Ajá.
Hice varios de aleaciones de que se usaron para los aviones.
Uh-huh.
Y porque el cobre, que es el que mejor conductor eléctrico que hay, el... Ajá. Cobre es muy pesado. Pesa mucho, y el aluminio es el segundo en conductividad eléctrica.
Ajá.
Y es, o sea, 2 y pico de densidad, y el otro es de 8 y pico, así que estamos hablando de 4 veces.
Ajá.
del peso.
Uh-huh.
Y el avión necesita lo más ligero que puede ser.
Uh-huh.
En los aviones. Y lo hice así, y se hicieron muchísimas aleaciones. Qué... Y bien. Tengo varias aleaciones que se hicieron también para las suturas.
Para las suturas.
Trabajé también algunas de los implantes.
Uh-huh.
Para reemplazar el hueso.
Ajá.
Así que...
Enrique, ¿qué significa tener estas patentes? Déjame ser indiscreto. ¿Derivas algunas ganancias de estas patentes?
Bueno, cuando tú trabajas para una compañía, te dan una cierta cantidad, pero no es lo que es regalía.
Ajá.
Te dan una cantidad fija y ya terminaste, porque
le vendes en cierta forma. Exacto. La invención a la compañía.
Estás vendiendo a la compañía la invención.
Comprendo.
Y ellos lo usan de ahí por vida.
Claro, claro.
Bueno, la patente tiene 17 años de vida, no es un... o sea, después de eso ya no es así.
Comprendo.
Por eso tú has visto que las medicinas tienen un tiempo y después hacen la genérica.
Claro, claro.
Pero
por
a mí me gustaba mucho, y siempre, como era la parte de la medicina, que a mí me gustaba la medicina, eso me vino bien.
Por supuesto, por supuesto.
Esa. Y había muchos problemas, déjame decirte, con las aleaciones de sutura, porque los alambres, hilo que le llaman mucha gente, pero alambre, el wire,
sí,
tenía a veces unas pequeñas hundiduras, que al ponerla dentro del cuerpo, al contacto con la sangre, las bacterias se se comunicaba, se llenaba de y entonces había una pequeña infección. Eso pasaba mucho con suturas cardiovasculares a veces.
¿Y entonces?
Y entonces yo trabajaba, una de las patentes era que hacerle el proceso de hacerlo bien liso, bien fino. Y que no tuve. El detalle ese de del huequito de la aleación se llamaba The Boston Harbor Effect, porque la bahía de Boston parece que tiene muchos, ¿cómo le llama? Lugares donde se deposita el agua y se pudre ahí en la bahía. Yo no he ido nunca al Boston Harbor, pero se llamaba el Boston Harbor Effect, el efecto de Boston Harbor.
Mira qué interesante.
Y entonces lo trabajamos, a ponerlo bien liso, la palabra es liso, que no tuviera...
Y evitar toda infección.
Y evitar que se
depositaran ahí,
depositaran las bacterias y entonces formara una infección en
la sangre. Mira qué interesante. Tú también formaste una hermosísima familia. Aquí tenemos a tu esposa, a nuestro lado, a Diana. ¿Dónde la conociste?
No, la conocí en Atlanta.
¿En Atlanta?
En Atlanta.
¿No es Cienfueguera o sí lo es?
No, es Matancera.
¡Matancera! Ah, bueno, viene de una provincia y de una ciudad...
¡Qué va! Pero no se puede comparar con Cienfueguera.
Tienes dos hijas, ¿no?
Tengo dos hijas y tres nietecitos. Una de ellas es Amanda, que tiene 16 años, que va a bailar en el concierto.
El concierto, el próximo domingo 12.
La damisela encantadora.
El domingo 13.
Va a bailar la damisela encantadora.
Qué bien.
De Ernesto Lecuona. ¿Qué te parece?
Qué bien. Yo he estado en un concierto tuyo donde ha salido un nieto tuyo. ¿No? Así que la familia entera.
Tengo el mayor, decía Tito.
Ajá.
Son tres.
Ajá.
Yo le decía Tito, Titina y Titín.
Enrique, ¿en qué momento? Yo sé que fue en Miami, si no me equivoco. ¿En qué momento tú das el salto a la música ya como, entre comillas, profesional? Es decir, ¿en qué momento tú abandonas o no abandonas, no sé, pero encuentras suficiente espacio en tu vida para no solo seguir con los metales y con los alambres y con las suturas, sino con la música ya a otro nivel?
Bueno, tú sabes, primeramente te digo que todavía me llaman para hacer algo.
¿Ah, sí? Pero... ¿Ya no estás en eso?
No. No, eso fue el momento cuando yo recibo una llamada de Daniel Román, ¿no? Era Daniel Román. ¿No te acuerdas de él?
Vivía en Miami. ¿Escribía?
Escribía.
Claro,
Y él estuvo en contacto con Guillermo Álvarez Jerez.
Claro.
Y Rolandito Barral, en ese tiempo tenían la radio y la, me imagino, yo no vivía aquí, pero recibí una llamada que estaban haciendo un concierto para los niños con cáncer del Jackson.
Ajá.
Y yo, que si yo quería participar, y yo le dije, con mucho gusto.
¿Y cómo sabían de ti?
Bueno, porque habían oído por la grabación que yo había hecho que mi suegro,
Me instó a hacer,
yo no estaba en eso. Me dijo, ¿por qué no te sientas en el radio, en el
piano.
Piano y te ponen los micrófonos ahí y tú tocas? Y yo empecé a tocar. Por una hora y pico no me cerraron el micrófono. Y ahí,
¿estuviste descargando
ahí
hasta que se cansaste?
Hasta que se descargó.
Ajá.
Entonces, y eso lo hicieron un casetico. Lo llevaron a Lily Record. Ese fue mi suegro, porque yo no estaba ni quería.
Yo eso lo sé, porque debo decirte que tú tenías aquí una gente, una representante de primera línea que se llamaba Lupita.
Lupita. Esa era la que vendía los discos.
Lupita era día y noche con Enrique Chía en aquella casa de discos ahí en Westchester.
Westchester.
En Coral Way y la 87, ¿no?
Lily Records.
Lily Records, claro, claro.
Ahí está.
Y ahí fue donde yo oí hablar de ti por primera vez.
Mira tú.
Porque Lupita constantemente estaba ofreciendo tus discos.
Bueno, este año está la tenemos también.
De verdad. Dígale que le mando un abrazo.
¿Cómo no?
Fuimos grandes amigos allí en esa casa de discos. Entonces, Lupita...
empezó a vender y no, la gente empezó a pedir, ella lo puso allí.
Ajá.
Qué atrevida, ¿eh?
No, muy bien, lo puso en la tienda para que se escuchara.
Y la gente empezó a pedirlo y no había. Ah, no, venga la semana que entonces le dicen a Diana y a mí, a la papá de Diana, vamos, tienen que hacer más discos, más CD, digo, cassette, porque eran cassette en ese momento.
Ajá.
No hay, la gente está pidiendo. Y entonces tuvimos que reproducir y reproducir, ¿eh? Y ya.
Y ese fue el inicio de todo.
El inicio de todo. Ahí fue, bueno, y en el teatro, que es el teatro de Miami, tan lindo.
El Gossman.
Sí, maravilla. Es una maravilla.
Claro, una maravilla.
Ahí fue donde fue el concierto para los niños con cáncer.
Ah.
Que fue la presentación mía. Ellos tenían teatro lleno. Lo hicieron muy, 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 muy bueno. Pero a mí me tocó el detalle de los niños. Estaban allí.
Claro.
Niños pacientes.
Ajá.
Porque una persona con cáncer es una persona con cáncer, una cosa que... Pero un niño.
Sí, es terrible.
Es terrible. Ajá. Entonces, los niños allí llegaron y empezaron, y me vieron, me dieron un abrazo.
Ajá.
Y me dijeron, gracias por ayudarnos a vivir.
Ah, qué maravilla.
Que eso ya...
Sí, sí.
Te toca.
Claro,
donde...
claro.
Y después, otro más, y entonces el doctor Horacio Aguirre, que estaba allí...
Claro.
Le gustó mucho y entonces...
Amigos, dijo, Horacio Aguirre era el director del diario Las Américas, un nicaragüense que amó a Cuba profundamente y que ayudó a toda la clase artística exiliada con una generosidad. No podemos olvidar a Horacio Aguirre, ¿no?
No. Eso
entonces, ¿se le habló a Gratteli de ti?
Ahí fue. Ah. Él me dijo, quiero que vaya a ver y voy a hablar con Pili de la Rosa.
Claro,
me dijo.
Claro.
Y habló con Pili de la Rosa. Pili de la Rosa me llamó después y dice, tenemos un concierto. Y bueno, ¡pam! Y de ahí, uno al año.
Claro. ¿Estuviste cuántos años? ¿Cuántos años?
27.
27. Una cosa
y
tremenda.
Y ella le llamaba el concierto más esperado del año. ¿Tú te
acuerdas? Sí, yo me acuerdo perfectamente.
Yo decía, ¿esperado por quién?
Una cosa, Enrique. ¿Qué va a pasar en este concierto nuevo el domingo 13 de octubre?
Bueno, el 13 de octubre vamos a tener como tarde para recordar,
ajá,
así se llama, y lo vamos a tener vamos a recordar al trío Matamoros, vamos a recordar a Lucho Gatica.
Ajá.
Mira tú. No, a Lucho Gatica. Y a Ernesto Lecuona, como siempre. Tú sabes que Ernesto Lecuona nunca...
No, por supuesto.
Claro. Y ahí él y los Matamoros tienen una cantidad de música.
No, por supuesto, por supuesto. Y van a recordar a Benny Moré también, ¿no?
Benny Moré. Claro. Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí.
¡Oh! Oye, por eso, si no, no.
A mí no me tiene que convencer Benny Moré.
Ya con eso es suficiente.
Yo lo tengo ahí.
Qué bien.
Así que en eso va a pasar una tarde de esa, de recuerdo. Tengo a Juan Areco, el gran guitarrista.
Excelente, amigo, es un excelente guitarrista.
Guitarra bárbaro.
Ajá.
Paraguayo.
Y tienes una pareja de baile también.
Y Darcy y Yodaray, que van a bailar.
Darcy está contigo desde hace siglos.
16 años. 16 años.
Claro.
Se ha puesto viejo ya en eso.
Pero sigue bailando.
Sigue bailando.
Sigue bailando. Qué bien. Una pregunta para ti, para Diana, aunque no sé si Diana quiere conversar. ¿Ha cambiado el éxito, la vida de ustedes o no?
No. Yo, la misma cosa. Yo siempre, ¿será que uno, como nosotros no vivimos en el ambiente, y me gusta, por ejemplo, tener mi vida normal, y entonces me llaman, voy a México, hago un concierto,
claro.
he ido a Brasil.
En República Dominicana has tenido mucho éxito, te dieron un premio importante, ¿no?
Premio Cassandra.
Claro, claro.
Al presidente, pero déjame contarte esto muy interesante,
a ver.
Rápido. El presidente es el que da el premio, presidente de que fue, ahora yo no me acuerdo el nombre, Diana, no, pero bueno.
Mejía,
¿no? El presidente de República Dominicana. Y vamos a Palacio, estaba en la oficina, estaba, ¿cómo se llaman los artistas?
Verónica Castro,
en
claro.
Ese momento la recibía, y Marco Antonio Muñiz.
Oh, Marco Antonio,
así estábamos,
qué maravilla.
Los tres así sentados, y parados los tres, y viene el presidente así por allá, y se le da la mano a Marco Antonio, y entonces me mira para acá y me dice, Enrique, yo tengo todos tus discos. Y digo yo, este me suena cubano. ¿Qué es este? Así fue.
¿Cuándo fue esto?
Fue hace unos cuantos años. Ya sí, porque fue cuando Verónica estaba terminando, ya se estaba retirando de la televisión, Verónica Castro.
Ajá.
2000 algo.
2002. ¿Dos? ¿Dos? Sí.
Sí, dos. Sí.
Qué bien, qué bien.
¿Qué te parece? Así que yo me quedé y él, y no, es eso, que la tiene puesta la música mía ahí en la oficina. La secretaria me llama y me dice, mire aquí los discos suyos en su oficina que tiene ella al lado del gabinete de él, de su oficina de él. Qué bien, yo me quedé y digo, Dios mío, ¿qué es esto?
¿Imaginaste alguna vez en tus años de estudiante metalúrgico el éxito que ibas a tener como pianista años después?
Jamás. Jamás. Yo fui alumno de los maristas en Cuba. Ajá. Y toda mi vida de estudiante, yo jamás lo pensé de nada, de tener nada que ver con eso, ni artístico, ni...
Ni estar en un escenario enorme con un grupo de músicos jamás. Y de luces y de bailarines, eso.
Yo, la verdad que sí, en mi casa, en Prado, 143, que era la dirección de mi casa en Cienfuegos, ahí pasaban personas y se paraban en la ventana.
A escucharte.
Y mi abuela los entraba a la casa. Personas completamente desconocidas. Y los teníamos en la sala atrás así, y yo estaba tocando. Me gustaba eso. Claro. Y por eso cuando yo hago el concierto aquí, les digo, esto es... me siento como en la sala de mi casa y ustedes están ahí.
Qué bien,
así
qué
es
bien.
La...
Enrique, muchas felicidades.
Gracias,
ha sido un gran placer conversar contigo, ¿sabes? Y tener aquí a tu esposa también, a Diana, ¿no? Mucho éxito el próximo domingo 13 de octubre a las 3 de la tarde en el Miami-Dade County.
Gracias, un placer y muchas gracias por tu invitación. Y saludos a todos.
Hasta pronto.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.